con dudas. ¿Será que no será yo quien predica? Voy a pasar. Y a ver si va a ser otro. Podía ser, ¿no? No pasaba nada. Bendito seas, papá. Te doy gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí delante tuya, Señor, dándote la gloria que te mereces, y gracias por estar aquí con nosotros, Padre. Y nada, te entregamos este momento ahora de la palabra, Señor, para que tú, como siempre, me hables a mí primero y a quien necesite escuchar, Señor, también. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sabéis de Corinto? De Corinto, Corinto. Aparte de que hay dos cartas en la Biblia. Es una isla de americana. ¿Eh? Es una isla americana. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, tened cuidado porque a veces... Santiago es aquí, pero en América también hay Santiago. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, es una zona que está un poquito ahí cerca de Grecia. Pero lo que nos importa no es dónde está, sino que es lo que habla la Biblia sobre esta iglesia. Y bueno, la verdad que le dice cosas muy guapas, muy chulas. Vamos ahí a Corinto. Ya te imaginaste que íbamos a compartir sobre Corinto, ¿no, Jota? ¿Eh? En primera. Vamos a empezar por el principio, para empezar a conocerla bien. Como en el noviazgo. Tú, claro, que te vas a casar, de eso nos puedes instruir. Empiezas poquito a poco ahí, desde el principio, ¿no? Nadie se casa primero y después conoce a la chica, ¿no? O al chico. Estamos hablando de otros tiempos, ¿no? En otros tiempos no pasaba eso. Ahora hay que tener cuidado con lo que se dice. Argenis. Empieza ahí en Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Eso es de lo primerito que le dice, que sois santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Justificados, dicen otras versiones, no sé. Un poquito más abajo, en el 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, que está agradecido por la iglesia de Corinto, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios había derramado sobre la iglesia de Corinto. Qué guay, ¿no? En el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, que eran ricos, cierto sentido, en toda palabra... y en toda ciencia, palabra y conocimiento habían sido enriquecidos. O sea, por ahora llevamos que fueron, son santificados, que son llenos de gracia, que están llenos en palabra y en conocimiento. En el 7 dice, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los dones no faltaban ahí en esa iglesia, ¿no? Y otra vez os pregunto, ¿quién quiere estar en esta iglesia? Es una iglesia que mola, ¿no? Yo tengo poca memoria. Yo sé que ahí atrás también hice esta pregunta sobre otra iglesia. Bueno, no tengo memoria, no me acuerdo si era sobre esta. Así que si es sobre esta, me perdonáis por repetirlo. Pero a simple vista, Pablo en su presentación, en la carta, cuando empieza a hablar, estaba hablando de una iglesia guay. Que mola, ¿no? ¿Os gustaría estar en una iglesia como esta? A María le gusta la mía, es la pastora. ¿Y te gustaría que tu iglesia, María, que es la que te gusta, fuera como esta? Es pastora y es cautelosa. No habla antes de tiempo, va a esperar a que acabemos. Todo pinta a que sería una iglesia genial para poder estar. Pero si leemos solo esto, no llegamos a conocer a la novia de Cristo. Tenemos que seguir leyendo. Y es muy curioso porque este es el lado bueno de las cosas. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Cuando Pablo le habla, dice: yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como las personas que no tienen al Espíritu Santo. Es fuerte lo que le está diciendo, ¿eh? Imagínate que llega aquí Pablo y se presenta aquí delante de esta iglesia y le dice: esto guay, esto guay, esto guay, esto guay, pero todo lo que os quise decir no os lo pude hablar como a espirituales, os lo tengo que hablar como a carnales. Fuerte que a un creyente diga: eres carnal. Eres carnal. Básicamente lo que le viene diciendo es: tienes unos comportamientos inmaduros, de niño, de bebecito. Porque a pesar de que Cristo te salvó, actúas como si no te hubiera salvado, como cualquier otra persona que no tiene a Cristo. De hecho, un poquito antes habla sobre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero sin embargo el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por ninguna de ellas. ¿Por qué le dice que es carnal? Si tenía todas estas cosas gloriosas que todos queremos para nosotros como iglesia, ¿por qué es capaz de decirle Pablo con todo el morro que sois una iglesia carnal? Si sigues leyendo lo vas a ver clarísimamente. Lo primero que le dice es: mire, vosotros estáis divididos, andáis a palos los unos con los otros, que si uno es de Apolos, que si otro es de Pablo, que si, como si la iglesia de Cristo fueran dos y Jesús estuviera partido en dos. Después sigues leyendo y le dice que en el medio de la iglesia está habiendo fornicación y que toda la iglesia está callada. Una fornicación que ni siquiera entre los que no son de la iglesia es común, hasta el punto de que uno de vosotros está acostando con la mujer de su padre. Chocan cosas, ¿no? Lo que le decía al principio y lo que le sigue diciendo después. Cuando tenéis problemas entre vosotros, no los solucionáis entre vosotros. ¿Acaso no hay ninguno que sea lo suficientemente sabio para poder solucionar los problemas que hay entre vosotros? Tenéis que ir al juzgado número uno de guardia, a que personas del mundo solucionen los problemas que tenéis entre vosotros. Le va diciendo. Cuando os juntáis para celebrar la cena del Señor, no esperáis unos por los otros. Os sentáis en la mesa, os ponéis a comer sin esperar por los otros, y aún no bastando con eso, cogéis y empezáis a beber algunos de vosotros hasta el punto de que os emborrachéis. ¿Acaso no tenéis casa en la que podáis comer como os apetece y beber como os plazca? ¿Que tenéis que venir aquí a la iglesia y no esperar unos por otros y emborracharos aquí delante de todos? Cuidado con la iglesia. Empezáis en alabanza y eso es un, ¿cómo dicen los argentinos? Es un quilombo. No es el quilombo, ¿no? Empieza uno a hablar en lenguas, el otro también, el otro también, el otro también. Aquí no hay nadie que entienda nada. Y hombre, yo hablo más en lenguas que todos vosotros, le decía Pablo, pero hacer las cosas con orden. No seáis de esa manera. Llevad las cosas en orden. Cuando estáis en el medio de la alabanza. Y aún por encima, entre vosotros hay algunos que dicen que la resurrección no existe. Están con doctrinas falsas en medio de vosotros y vosotros ahí apechugando. Y cuando tienes que buscar algo sobre el amor, ¿a dónde vas? A la carta que dice el amor, todo el amor, todo el amor, el amor, el amor. ¿Por qué? Porque les faltaba amor los unos con los otros. O sea que os vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿os gustaría estar en esa iglesia? Ya las cosas cambian, ¿verdad? Eso suele pasar, ¿eh? Cuando vemos iglesias por ahí adelante, vemos Corintios 1. ¡Ay, qué buena iglesia! Me voy para allá. Que en la mía no me gusta nada que Adrián viene con un jersey verde. Pero después cuando entras en la iglesia el primer día también mola. Que digas, ¿quién es el nuevo? Yo. Bienvenido. Pero después empiezas a ver. Y empiezas a ver que la realidad de la iglesia es como la de Corinto. Por un lado, dice que estaban santificados, justificados. Pero si estaban santificados y justificados, ¿cómo es posible que todas estas cosas estén pasando en el medio de la iglesia? Estáis santificados y llamados a ser santos. Estáis apartados para Dios y llamados a vivir en santidad. Si es verdad, Jesucristo os salvó a todos. Por eso estáis apartados para el Señor. Pero al mismo tiempo también estáis llamados a vivir en santidad. Vaya rollo de iglesia, ¿verdad? Teníais que comer carne y estáis chupando del chupete y del biberón. Y teníais que comer carne porque ya lleváis una trayectoria. Estáis llenos de dones, llenos de conocimiento, llenos de palabra. Teníais que avanzar. Con las herramientas que Dios os dio, ya podíais estar avanzando. Pero sin embargo estáis ahí estancados. Diría alguno, jolín, qué guay que Fernando comparte estas cosas, porque ese que entró por la puerta, le veo que necesita escuchar esta palabra. Aparte, cuando el predicador comparte, al primero que le comparte es al predicador, o sea que a Fernando también le hace falta. Y es verdad. Tú podrías decirlo fácilmente, mi mujer, dice, pero eso le va muy bien a mi marido. El tema es que su inmadurez era una causa, una fuente de problemas en el medio de la iglesia. ¿Pero qué es ser maduro? Si coges una fruta, ¿cuándo está madura? Cuando es el mejor momento, ¿no?, de la fruta. El momento justo en el que dices, ahora le meto un mordisco, va a estar exquisita. Antes está dura, antes le falta cositas, sobre todo si la coges del árbol antes de madurar, aún no vale. Pero tan inmadura es la que no llegó a la madurez como la que se pasó de la madurez. Ahora os pregunto, ¿te sientes maduro? Es una frase que de vez en cuando se le escucha a algunos creyentes que dicen, yo soy un creyente maduro. Yo estuve buscando una lista de características que puede, no que siempre tiene, que puede tener un creyente inmaduro. Lo primero, lo que tantas veces escuchamos detrás de un púlpito. El creyente inmaduro puede ser aquel que no lee, que no ora, que no se congrega. Es más difícil que alcance la madurez si no lee, si no tiene comunión con el Señor, si no se congrega, es más difícil. Después apunté también el cristiano con el síndrome del Guadalquivir. ¿Sabéis lo que le pasa al Guadalquivir? Que aparece y desaparece. Entonces depende en el lugar en el que esté. Por ejemplo, el domingo en la iglesia es un excelente cristiano, pero después de salir de la iglesia se va para casa y ahí desaparece. Entonces este es un síntoma que tienen algunos creyentes que son inmaduros. Otros, los que tienen a Jesús como si fuera un camarero. ¿Me apetece una Coca-Cola? Bueno, quien dice una Coca-Cola, que encontrará un trabajo mejor. Y ahora me apetece un sándwich. Quien dice un sándwich, una novia. Y entonces su relación con Jesús es, yo te pido, tú me das, todo guay. Y te pago lo que me pidas. 10 euros o el diezmo. O voy a la iglesia el domingo. Pero sigues teniéndolo como si fuera un camarero. y te olvidas de que tú le entregaste tu vida a Él para tú servir luego a Él. Las motivaciones equivocadas. Hacer las cosas pues para tener reconocimiento, hacer las cosas para sentirte bien. ¿Os acordáis en el campamento que nos dieron un buen ABC sobre lo que es un cristiano, cómo se debe vivir la vida cristiana? Y ahí pues nos pusieron 4 puntos y en uno de ellos estaba lo que tiene que ver con lo que haces, y lo ponían como cuarto, como el último de todos. Un cristiano inmaduro a veces tampoco perdona, le cuesta perdonar. O sea, genial que Cristo te perdonara a ti, pero ya cuando es de perdonar a los demás, ahí ya me cuesta un poquito más. Hoy lo puedo criticar, el jersey verde de Adrián. ¿Viste, Valentín? Tú dijiste que había que venir con jersey gris, pero viene con uno verde. Entonces ahí sutilmente está criticando. Condena fácil. Ese hay que, Argenis, hay que quitarte de la alabanza, ¿eh? No puede ser de camisa de puntos y blanca, no. La alabanza hay que ir de traje. Y entonces enseguida, Pascua, cruz y raya. ¿Qué más apunté? Ah, bueno, claro, si te dicen de que te quitan de la alabanza, que te ofendas ahí rápido, ¿no? El cristiano no era aquel como el pastor que formó esta iglesia, que decía que el cristiano inofendible, no era. El inmaduro puede ser que sea un cristiano fácilmente ofendible. Entonces ahora está muy ofendido conmigo porque yo estoy hablando lo que estoy hablando. Y entonces cuando acaba la reunión viene junto a mí, Fernando, yo no estoy de acuerdo contigo para nada, ¿eh? No. ¿Qué más apunté? Enojable, celoso, porque Argenis porque tiene que estar al avance y yo no. Muchas de las oraciones que ora son similares al balido de la oveja. Acaban en me. Me. Bendíceme. Sáname. Restáurame. Y se pasan la vida orando con el Señor, que el Señor ya no tiene muy claro si es una oveja la que habla o un hijo redimido por la sangre de Cristo. No lo tiene así muy. El otro día le di una clase práctica de cómo hablar en gallego a un inglés. Y lo primero que tienes que hacer es acabar en iño todas las palabras. Y lo segundo, además el hombre es profesor de inglés. Y lo segundo acabas con o. Oh. Vamos, o. Oh. Eso es para ser gallego. Para un cristiano inmaduro acaba sus oraciones muchas veces en me. En me, porque tiene mentalidad de yo, no tiene mentalidad de reino. Y entonces el centro de todo es Él. O en mi caso soy yo. ¿Entendió? ¿Qué más puse? Suele tener miedo. Miedos varios. A enfermar, al futuro, a quedarse sin trabajo, a que su hijo le vaya mal. Una gran variedad de miedos puede tener. Y se olvida de que Jesús le dijo, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Pero como eres inmaduro, esta palabra tan sencilla de entender y tan difícil de vivir, te cuesta. Te cuesta. Entonces vas al médico, te hacen la analítica y ya estás temblando lo que vaya a decirte dentro de un mes. Y el 99% de las veces te dice que estás perfecto, que vas bien. Pero tú ya estás ahí. ¿Sabéis que? Que uno puede tener los síntomas del COVID sin tener COVID. Porque en su mente lo tiene. Entonces empiezan a sudar, le sube la temperatura. Ahí hay una enfermera que dice sí a todo. Bueno, me gusta. ¿Y cómo puede ser que el cuerpo físico reaccione de esa manera? Porque a veces los miedos se hacen realidad, aunque no sean. No sé si lo estoy explicando bien, probablemente lo estoy explicando mal. Pero creo que me entendéis, ¿no? Uno ya se pone mal pensando en que las cosas van a ir mal. Y entonces vive condicionado, vive vidas condicionadas. No vive vida abundante. Puede ser también un síntoma de inmadurez, que tengas un ídolo en tu vida y que tú ni siquiera lo sepas. Y esto es más habitual de lo que parece. Hasta el momento en el que pasa algo, una circunstancia, y te das cuenta, uy, ¿dónde estoy poniendo yo mi confianza? Resulta que te quedas sin trabajo. Y empiezas a temblar. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora? Y resulta que, gracias a que tienes el Espíritu Santo te dice, ¿pero quién te sostiene a ti? ¿Eres tú mismo que te sostiene? ¿Tú eres tu propio ídolo? ¿El trabajo es tu ídolo? ¿El dinero es tu ídolo? ¿O tu Señor es tu ídolo? Y a veces no nos damos cuenta que los tenemos y los podemos pintar de mil colores diferentes. La tranquilidad, nuestro cuerpo, el dinero, nuestra familia, el bienestar, lo que sea. Y hasta el momento en que las cosas se abanean, no te das cuenta de que no estás poniendo toda tu confianza en donde la tienes que poner. Y otro, que este ya es el que se pasa de maduro, que no le digas nada porque él todo lo sabe. ¿Qué me vas a decir a mí si yo llevo 30 años en el Señor? De bueno, pues entonces vamos a llamar a uno que lleve 40 para que te pueda decir algo, hombre. Porque ese se cree tan maduro que ya se pasó de maduro. Ya es como los plátanos, estos que no hay quien los coma. Gracias a Dios que una vez fui a la platanería y le dije, ¿y estos plátanos alguien los compra? Y me dice el platanero, pues sí, hay alguien que los compre. Pues con nosotros pasa igual, también hay un Señor Jesucristo que nos sigue amando a pesar de que el plátano ya está pasado de vuelta. Ahora, cuando analizas todo esto, y podíamos seguir y poner y poner y poner puntos, yo dije, voy a parar porque si no al final me van a echar de la iglesia, tanto tiempo. Pero te das cuenta como cuando dice que no debemos ser maduros, que no es solo para el que acaba de entrar por la puerta, que todos en algún sitio necesitamos madurar. Es como el filete que pones a la plancha, que a veces mira, ay, por este lado no se está, y tienes que apretar ahí un poquito para que, digo yo, ¿no? Cocinero malísimo, pero no está todo el filete preparado para comer. En nuestras vidas pasa lo mismo. Podemos ser muy maduros en un área, pero podemos estar muy verdes en otra área, o podemos ya estar casi pudriéndonos en otra área. Pero la realidad es que madurar nos es necesario a todos. Ya no vamos a decir que nos es obligatorio, que el Señor demanda de nosotros que maduremos, que también. Vamos a decir que nos es necesario. Nos es necesario porque necesitamos ver este mundo con ojos espirituales. No podemos verlos con los ojos humanos. Tenemos que verlos desde un punto de vista espiritual. No podemos ver nuestras relaciones de una forma natural. Tenemos que verlas de una forma espiritual. No podemos presentarnos delante del futuro de una forma natural. ¿Por qué? Porque nos va a machacar. Porque los tiempos son complicados. Necesitamos ver, vivir, hablar, sentir de forma espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestro ser. Mente, alma, corazón, cuerpo, de todo nuestro ser. Lo necesitamos para poder sobrevivir. Porque si no vamos a entrar en amargura, vamos a entrar en desesperación, vamos a equivocarnos, vamos a perdernos. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Nosotros, vosotros y ellos, todo el cristiano necesita vivir de una manera espiritual, ver de una manera espiritual. Las cosas cambian radicalmente cuando miras a través del Espíritu. Vaya tontería está diciendo Fernando, vale, lo que tú quieras, yo tengo un problema con Valentín. Veo el problema que tengo con Valentín, lo veo con mis ojos naturales, Valentín siempre está con la misma. Lo veo con mis ojos espirituales. Valentín está en un proceso de madurez, de cambio hacia adelante, hasta que se vaya a parecer a Cristo. Reacciona de manera diferente. Siempre está con la misma, dice el hombre natural. ¡Me piro de la iglesia! ¡No le hablo más! ¡Este tío no cambia! Llevo 20 años en la iglesia y no me la ha puesto en alabanza. o lo miro con los ojos espirituales, está en un proceso de cambio. Voy a amar, voy a perdonar, voy a intentar restaurar nuestra relación. ¿Veis cómo cambian las cosas? De verlas de una manera a verlas de otra, cambian radicalmente. Necesitamos mirar con ojos espirituales, a través de las lentes del Espíritu. Necesitamos analizar las cosas, cosa que los creyentes en el siglo XXI no hacemos. Analizar las cosas. Nos sentamos en el sofá, pasamos TikTok y esperamos que los demás analicen las cosas. Y nosotros absorbemos lo que los demás nos quieren decir de cómo son las cosas. Y damos por hecho cuando la gente, la mayoría de las personas dicen algo. Es que es así, ¿no ves? Lo dice la mayoría de las personas. Pero esto es como un anuncio de cervezas que dice que es para una inmensa minoría, no para una mayoría. Ojalá fuera para una mayoría. De hecho, es para una mayoría, pero no una mayoría se acerca. Somos una inmensa minoría. Y necesitamos reaccionar de una forma espiritual. Si no, los tiempos nos van a comer. No nos podemos permitir el lujo, hermano. No te puedes permitir el lujo de mirar con tus ojos naturales y vivir en tu naturalidad. No te lo puedes permitir. No debes hacerlo. Pero esto no es una cosa que sea automática. Tú no te conviertes en un hombre espiritual, aunque el Espíritu Santo venga delante tuya. El Espíritu Santo no gobierna y dirige tu vida de manera espiritual automáticamente, por más que repitas esta predicación 50 veces en los siguientes 5 días. La madurez tiene que ver más con un proceso de la voluntad y del paso del tiempo. Aún no se inventaron los tomates, que los plantes hoy y mañana estén maduros. Aún no se inventaron los hijos, que nazcan hoy y mañana estén maduros. Aún no se inventaron los cristianos, que entreguen hoy su vida a Cristo y mañana estén maduros. Pablo tuvo su proceso. Pedro tuvo su proceso. Fernando está en su proceso. Valentín está en su proceso. Todos estamos en un proceso. Pero tiene que ver con la voluntad. ¿Yo quiero entrar dentro de ese proceso o no quiero entrar dentro de ese proceso? Esta semana una persona, amiga, le pregunté si ella quería avanzar en su salud, en su proceso de recuperación. Y ella me contestó: yo lo único que quiero es que no me duela. Si lo único que quieres es que no te duela, ya no te está doliendo ahora. Pero no estás dentro de tu proceso de rehabilitación, que requiere un tiempo, que requiere ir al fisio, que requiere que te levantes y estés con el ánimo dispuesto a querer mejorar. La madurez pasa exactamente lo mismo, o lo quieres o no lo quieres. ¿Estás cómodo como estás? Tranquilo, vas a ser salvo, aunque sea por medio del fuego. No te preocupes. Pero que sepas que eso se va como fuego, cuando viene el fuego se va a deshacer todo. Corintios, Colosenses, Romanos, Efesios nos hablan de cambiar, de transformación, de dejar algo atrás y revestirnos de algo nuevo. No se lo dice a una iglesia, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Así que no crees que tú y yo no necesitamos ser cambiados, ser renovados, abandonar algo, dejar algo atrás. Si crees esto, perdóname, pero eres un orgulloso. Si yo creo esto, soy un orgulloso. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento todos los días,
hasta que el día es perfecto. Y el día va a ser perfecto el día que estemos delante de Jesucristo. Y mientras tanto, tu proceso natural en el Señor, espiritual, es cada día un poquito más arriba. Cada día un poquito más parecido a Jesucristo. Puede ser que retrocedas un día, pero el día siguiente tienes que volver a avanzar. Puede ser que retrocedas dos pasos, pero después tienes que volver a avanzar. Puede ser que vayas subiendo así y bajes, pero el siguiente pico tiene que ser más alto. Puede ser que vuelvas a bajar aún más bajo, pero el siguiente pico tiene que ser más alto. Siempre hasta arriba. Es un proceso. Todos estamos en un proceso de cambio. Desde aquí hasta Pilar. Desde Iván hasta Mina. Todos estamos en un proceso de cambio. ¿No me crees? Mira una foto tuya de hace 10 años. No se pueden hacer fotos espirituales. Tú puedes ir a la Biblia, te miras ahí en el espejo y, ah, pues mira, ahora, pero no hay foto, no hay algo que puedas ver un cambio tan nítido como cuando te miras al espejo o una foto tuya de hace 10 años. Todos estamos cambiando, todos vamos a cambiar. No te vas a quedar como estás. El tema es cómo vas a cambiar. ¿A quién te quieres parecer dentro de 10 años? Algunos se esfuerzan en no cambiar, en mantenerse como están. Y te estás cantando, cumpleaños feliz, y me cache en la mar, dice el otro. Yo no quiero cumplir, pues la alternativa no mola. ¿Quién no quiere cumplir años? La otra alternativa es, ya vamos con el Señor. Mola más, evidentemente, pero queremos ir cumpliendo. Porque Keila ya quiere ver más nietos, otros queremos ver hijos, otros... Todos vamos a ir cambiando. ¿Y sabes qué pasa? Ahora es más fácil que nunca cambiar. Todos los días estás recibiendo... Te están bombardeando para que cambies. Todos los días. Y el tema es que somos tan ingenuos que no nos damos cuenta. Analiza los pensamientos que hay dentro de una iglesia hoy y los que había cuando tú te convertiste al Señor. Cosas que en aquel tiempo, ¿cómo puede ser? Y hoy son normales. No nos atrevemos a hablar desde los púlpitos de ciertas cosas que antes era normal. Pero el cambio vino al púlpito. Entonces ahora tenemos que compartir cosas que agraden o por lo menos no molesten a nadie. No vaya a ser que molestemos a alguien. O que eso quede grabado y lo escuchen en algún sitio y vengan y nos tengamos un problema. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy diciendo mentiras o estoy diciendo cosas que son reales? Que me rajo cada vez que estoy en el púlpito y no puedo compartir lo que a veces pienso. Fernando Castiñeira Soto se raja. Porque el cambio del mundo está afectando dentro de la iglesia. Así que no pienses que no te cambia el mundo. Ahora estamos en el punto en el que estamos. ¿Quién quieres que te siga cambiando, el mundo o Jesucristo? ¿A quién te quieres parecer, al mundo o a Jesucristo? ¿Estás seguro? ¿O quieres como mi amiga que lo único que no quería era que le doliera? Keila nos dijo el viernes, Romanos 12, ¿no? ¿Le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Sabes una de las cosas que tiene también a veces el cristiano inmaduro? Que tiene dudas sobre a dónde iría si hoy falleciera. ¿De verdad le entregamos nuestra vida a Jesucristo? Toda nuestra vida a Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo decía Keila, os lo pido por favor, por lo que Dios hizo por vosotros. Que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y muchos aquí utilizan el cuerpo, no fumes, no bebas, no vayas, no... El cuerpo es todo lo que tú eres. Que presentes tu vida, lo que tú eres, como un sacrificio vivo, que está dispuesto a morir y a ser quemado. De verdad hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo. Ojalá todos contestaran ¡amén! ¡Aleluya! Lo que Cristo quiere hacer conmigo. Pero yo no soy capaz de contestar con ese ímpetu. Y por lo que veo, alguno más tampoco. Sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es nuestra forma de adoración lógica. Que Él haga lo que quiera con nosotros. A veces algún valiente lo tiene orado, haz lo que sea conmigo. Pero eso duele. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor para vosotros. Necesitamos transformación. Necesitamos cambiar mediante la renovación de nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos quitar los datos que hay aquí y meter los datos que hay aquí. Pero tú, para poder meter los datos que hay aquí, tienes que acercar esto aquí. No hay otra forma. Conformes, no nos conformemos. Vienen tiempos difíciles. Salíamos del COVID y dije que iba a haber guerras. No sé por qué lo dije aquí en el pulpo. Y empezó una guerra en Rusia. Nadie la veía. Ahora parece que se ven cosas ahí que no pintan bien. Si cambias tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de vivir. Si cambias tu forma de vivir, vas a afectar ahí fuera. Si cambias tu forma de vivir, cuando venga el día malo que vendrá, se lo escuchamos a muchas personas aquí, la Biblia lo dice, tú vas a poder reaccionar de una manera espiritual. Y vas a entender que todas las cosas a los que aman al Señor ayudan a bien. Salmo 51, 10J, por favor. Puedes decirme, es que yo soy así. Lo escucho a veces. ¿Cómo que tú eres así? Es que yo siempre actué así. Es que mis padres ya lo hacían así. Es que ¿por qué voy a cambiar si estoy en lo correcto? Esas frases las escucho muchas veces. Y pienso, qué pena que no te des cuenta. De que el cambio es posible. de que el cambio es necesario y de que jamás es tarde para poder cambiar. Da igual la edad que tengas, da igual lo que pasó en tu vida, de la misma manera que da igual lo que pasó en la iglesia de Corinto. Pablo les hablaba para que pudieran cambiar. Y visteis las cosas que pasaban, ¿eh? Se emborrachaban en la iglesia, andaba uno acostándose con la mujer de su padre, hay discusiones entre ellos. David se había casado con una mujer, no había salido a batalla, no estaba en el sitio espiritual que le correspondía. No había salido a batalla, se quedó en casa a descansar. Y vio a una mujer que estaba buenísima, guapísima, espectacular. Y la deseó. Después, para tapar todo, al marido lo metió en lo más duro de la batalla. Y murió. Aquí ninguno de nosotros llegó a ese punto, ¿verdad que no? Pero David sabía que el cambio era posible. Y le decía al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que el cambio en mi vida es posible. Necesito el cambio. Necesito ir madurando día a día, día a día, día a día. Y no es tarde, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que Dios os bendiga.